Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
Hoy lunes, 14 de noviembre, 20 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. Jerusalén confirma que no hay víctimas ni heridos israelíes en el atentado de ayer en el centro de Estambul. Intento de atentado cerca de Ramala, una terrorista abatida por efectivos de Tzahal. Negociaciones coalicionarias, Deri y Smotrich se disputan el Ministerio de Finanzas. Vamos entonces al desarrollo de la información. El ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, informó en las últimas horas que una mujer fue arrestada como sospechosa de haber colocado la bomba que estalló en la tarde de ayer en pleno centro de Estambul y que causó la muerte de al menos 6 personas y 81 más resultaron heridas. En la mañana de hoy, la policía de Estambul comunicó que arrestó a 46 personas, entre ellos la sospechosa de haber colocado la bomba, una mujer de nacionalidad siria llamada Ahlam Albashi. Según la policía, en el interrogatorio inicial, la mujer dijo que fue entrenada por militantes kurdos en Siria y entró en Turquía a través de la región de Afrin, en el noroeste sirio. Las autoridades turcas apuntaron desde el principio al grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Unidades de Protección Popular, o sea PKK-YPG, como responsables del atentado, según lo indicó el ministro citado por la televisión pública TRT. El PKK aboga desde 1984 por la creación de un Estado kurdo independiente. El atentado se produjo en la avenida peatonal Istiklal, que comienza en la emblemática Plaza Taksim, una de las más concurridas tanto por lugareños como por turistas, donde hay gran variedad de restaurantes, comercios y hoteles. También se trata de un destino turístico muy popular entre los israelíes. El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, declaró al canal de televisión Ahaber que hubo una mujer que estuvo sentada en un banco un largo rato, más de 40 minutos. Luego se levantó y uno o dos minutos después ocurrió la explosión. Hay dos posibilidades: o bien en la bolsa o mochila había un mecanismo y estalla sola, o bien alguien la detonó a distancia, agregó. En imágenes de video previas al atentado que se dieron a conocer en las últimas horas, se puede ver a la supuesta terrorista caminando por la peatonal, rodeada por transeúntes completamente desprevenidos. No muy lejos, caminando casi en paralelo a la terrorista, hay dos mujeres, que son dos turistas israelíes, Ora Tedgi y Natalie Suiza, de la ciudad de Ashdod, dos cuñadas que se encontraban en la tarde de ayer en el centro de Estambul haciendo compras. Ambas decidieron entrar a un negocio que les llamó la atención y cuando salieron, vieron la explosión frente a ellas. Rápidamente salieron del lugar y corrieron hasta el hotel, en estado de shock, temblando y llorando. Allí pudieron verse con toda claridad en las imágenes de los canales de televisión, caminando al lado de la terrorista. La familia organizó con bastantes complicaciones el regreso de ambas, que aterrizaron en Israel a primera hora de hoy. En la mañana de hoy, la Cancillería israelí comunicó oficialmente que, en el atentado de ayer en Estambul, no hubo víctimas fatales ni heridos israelíes. La Cancillería emitió un comunicado en el que detalla que, después de una intensa actividad del Departamento de Israelíes en el exterior, del Consulado de Israel en Estambul y otros factores, fueron ubicados todos los israelíes con quienes no había contacto desde el momento del atentado terrorista y se temía por su suerte. Las autoridades también dieron a conocer algunas instrucciones para los israelíes que todavía se encuentran en Turquía. Una fuente de seguridad había dicho a Can que todo israelí que se encuentra en Estambul debe permanecer en el hotel donde se aloje hasta que las cosas se aclaren, estar atentos a las instrucciones de las autoridades de seguridad locales y respetarlas. Hace instantes, sin embargo, el Consejo de Seguridad Nacional retiró esa recomendación e indicó que se podía salir sin peligro. No obstante, recordaron e hicieron hincapié en que está vigente una advertencia de viaje a Turquía en el nivel 3, que, si bien es intermedia, implica una recomendación a los israelíes de abstenerse de realizar viajes que no sean completamente necesarios o impostergables a ese país. En Israel, el presidente Yitzhak Herzog expresó sus condolencias a Turquía y dijo que el atentado terrorista lo conmovió. Abro comillas, el mundo entero debe unirse contra el terrorismo, escribió el presidente en su cuenta de Twitter. También el primer ministro Lapid hizo llegar condolencias a Turquía en nombre del gobierno de Israel y dijo que lucharemos contra el terrorismo juntos, con mano dura, en todo lugar donde levante la cabeza. Un mensaje similar fue transmitido también por el ministro de Defensa, Benny Gantz, quien también señaló que el sistema de defensa en Israel está listo para ayudar en todo lo que sea necesario. El atentado terrorista, manifestó Gantz, es un duro recordatorio de la necesidad de reforzar la cooperación frente a los terroristas sedientos de sangre que atentan contra civiles inocentes. Así lo hacemos nosotros y así lo seguiremos haciendo, escribió Gantz. En tanto, Estados Unidos, la Unión Europea e Irán también difundieron mensajes de condolencias. Sin embargo, el ministro del Interior turco reaccionó al mensaje norteamericano diciendo que este equivale a un asesino que regresa a la escena del crimen, en alusión al apoyo de Estados Unidos a los kurdos. Otro tema, las autoridades sirias informaron que en la tarde de ayer se produjo un nuevo ataque aéreo en su territorio que, una vez más, atribuyen a Israel. La agencia de noticias oficial siria, SANA, informó anoche que al menos 2 soldados sirios resultaron muertos y otros 3 heridos en un ataque con misiles atribuido a Israel en las afueras de Homs, en la zona oeste del país. El informe de la agencia SANA indica, citando una fuente militar, abro comillas, a las 18:23 el enemigo israelí realizó un bombardeo desde la dirección de Trípoli Hermel, en el norte del Líbano, teniendo como objetivo el aeropuerto militar de Shairat, en las afueras de Homs. Según este informe, las defensas aéreas sirias lograron repeler y derribar algunos de los proyectiles, pero el ataque provocó la muerte de 2 militares y heridas a otros 3, además de daños materiales. Fuentes occidentales dijeron que el objetivo del ataque fueron almacenes iraníes de armas en la zona de Shairat, antes de que fueran transportados desde allí a las milicias proiraníes o a Hezbollah. También indicaron que se trata de armamento que llegó a esos depósitos por contrabando aéreo. En tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una ONG vinculada a la oposición siria, reportó que el ataque de ayer fue dirigido contra posiciones de la organización libanesa Hezbollah. El informe también indica que las víctimas eran un comandante y un teniente de las Fuerzas de Defensa Aérea del Ejército Sirio. Aquí más cerca nuestro, en la aldea Betunia, aledaña a Ramala, una mujer palestina murió por disparos de Tzahal. Del ejército informaron que un vehículo sospechoso se acercó hacia un grupo de soldados. Ellos le indicaron detenerse, pero la conductora aceleró hacia ellos, quienes abrieron fuego. No se registraron heridos en la fuerza israelí. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina confirmó la muerte de una mujer que se encontraba en el automóvil. Según este informe, se trata de Sanaa Attal, de 19 años, de la ciudad de Ad-Dairia, en el sur de la margen occidental. No quedó claro si ella conducía el vehículo. Las tropas llevaron a una segunda persona en el automóvil al centro médico Shaarei Tzedek de Jerusalén para recibir tratamiento, aunque no detallaron su estado. Tragedia en Ranana. En el cruce de Ranana, un soldado de Tzahal dio muerte a un civil al que confundió con un terrorista. El hombre era habitante de Pardes Hanna, de unos 40 años de edad, al parecer que sufría desequilibrio mental. De los testimonios surge que esta persona se había acercado a otro hombre que estaba en una parada de autobús e intentó atacarlo con un cuchillo. El soldado identificó un posible atentado y le disparó. Otro peatón resultó levemente herido por esquirlas. El supuesto atacante fue trasladado en estado desesperante al hospital, donde falleció. La policía investiga las circunstancias del hecho. Empezamos ahora con la sección política, las negociaciones coalicionarias. En el Likud esperan poder convencer a Bezalel Smotrich de Atzionut Adatit renunciar a su demanda de ser nombrado ministro de Defensa y conformarse con ser ministro del Interior con atribuciones ampliadas, como ministro de Educación u otra cartera importante. En el entorno de Smotrich dijeron en respuesta, ello no ocurrirá, Smotrich será ministro de Defensa. El titular de Jazz, Ari Ederi, se reunió ayer con Smotrich y le aseguró que su anuncio de que tiene la intención de ser nombrado como ministro de Finanzas no es un truco político que planificó con Netanyahu para dificultarle a Smotrich la negociación. Smotrich había declarado su intención de ser ministro de Finanzas. Cuando Ederi declaró lo mismo, Smotrich anunció su intención de obtener la cartera de defensa como una respuesta a la exigencia de Ederi. Si usted pide finanzas, yo pido defensa. Pero como está dicho, Ederi asegura que es muy serio en su demanda. A pesar de todo esto, el primer ministro electo Benjamin Netanyahu dijo a altos dirigentes del Likud que la cartera de defensa quedará en manos del Likud. Smotrich, de todos modos, continúa preparándose para el cargo de ministro de defensa. En los últimos días, se reunió con 6 generales de la Reserva y les consultó acerca de los desafíos con los que se enfrenta el sistema de defensa israelí. Con parte de ellos, revisó la posibilidad de que uno de ellos sea el director general del ministerio. Por el momento, no se le ofreció a Smotrich el cargo en la cartera de defensa. Por el momento, Ari Ederi de Jazz y Smotrich de Atzionut Adatit se reunieron en el domicilio de Ederi para intentar resolver sus diferencias. La principal gira en torno a la cartera de cultos que ambos quieren para sus respectivos partidos. El potencial nombramiento del titular de Jazz, Ari Ederi, como ministro, genera un dilema jurídico. En la ley no hay respuesta a la pregunta de si la pena de prisión condicional, tal como se le impuso a Ederi, es definible como prisión a los efectos de prohibir a Ederi ser nombrado ministro de acuerdo con la ley. El tema será sometido en los próximos días al análisis del titular del Comité Electoral y de la asesora letrada del gobierno, Gali Baharav Miara, y serán necesarios otros debates en la cúpula del Ministerio de Justicia para llegar a una decisión conjunta. En tanto, el equipo negociador del Likud se encontró ayer con representantes de Otzma Yehudit, con quienes trataron acerca de las atribuciones que se le otorgarían al Ministerio de Seguridad Pública al mando de Itamar Ben-Gvir si éste fuera nombrado al frente de la cartera. En Yesh Atid dijeron que es un día negro para la democracia israelí, el día en que el primer ministro electo es tan extorsionable por sus aliados, según sus expresiones, cuyo objetivo conjunto es rescatarlo de sus juicios por corrupción y hacer retroceder a Israel en el tiempo. Nunca renunciaremos a nuestro país, a sus valores liberales y no permitiremos que atenten contra el futuro de nuestros hijos. Lucharemos unidos en la Knesset, en las plazas, en los puentes, hasta que reemplacemos al gobierno de la destrucción por un gobierno del cambio, reza el comunicado de Yesh Atid. El viceministro de Relaciones Exteriores, Idan Rol, también de Yesh Atid, dijo que, como hombre homosexual, teme por el nuevo gobierno que se está por formar. Rol dijo en diálogo con Khan que durante toda la campaña electoral, las expresiones de la derecha eran críticas por la falta de gobernabilidad y de seguridad personal y sobre el costo de vida. Desde que se dieron a conocer los resultados, escuchamos principalmente sobre los LGTBQ, sobre sus marchas, sobre el tranvía en Tel Aviv, que no viajará en Shabbat, y temas similares. El viceministro Rol subrayó que la oposición será responsable, apoyará la legislación sionista y otras cosas importantes, pero que no intenten ponerla a prueba en temas como los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBQ. También dijo que los LGTBQ no son un tema político. Abro comillas, los hay en todos los sectores de la sociedad, incluso en el sionista religioso y en el sector ultraortodoxo, dijo Idan Rol. El titular de la autoridad palestina Abu Mazen comentó por primera vez el triunfo de Benjamin Netanyahu en las elecciones israelíes y lo calificó como, abro comillas, un hombre que no cree en la paz. Entrevistado por la televisión egipcia, el presidente palestino dijo que será necesario estar en contacto con Netanyahu. Es el primer ministro del gobierno que ocupa mi tierra y no tengo la intención de cambiar mi postura de que no hay más solución para el conflicto que por vías pacíficas, palabras de Abu Mazen. Fuentes cercanas a la Casa Real de Arabia Saudita dijeron a Khan que en Riad todavía aguardan alguna medida concreta por parte de Israel en el tema palestino a fin de poder impulsar la normalización de relaciones entre los dos países. Las fuentes sauditas dialogaron con Khan tras conocerse la noticia del triunfo de Benjamin Netanyahu en las elecciones, la entrega del mandato para formar gobierno y sus promesas de que establecerá un acuerdo de paz con el reino saudita en su próximo mandato. Siempre según esta fuente, las declaraciones de Netanyahu fueron realizadas en el marco de las necesidades de su campaña electoral y que, para los sauditas, no tiene importancia quién esté al frente del gobierno. Es cierto que Netanyahu conoce la región y tiene muchos vínculos en el Golfo, pero hace falta más que eso, dijo la fuente del reino saudita. Y en la mañana de hoy se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio contra el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, bajo los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. En esta audiencia se escuchó el testimonio del contador Zeev Feldman, representante de los empresarios Arnon Milchen y James Packer. Feldman declaró que el entonces director de la oficina del primer ministro, entonces Netanyahu, Eyal Gabay, estimó que sería difícil impulsar una legislación que permita lo que definió como Proyecto Tata e incluso dijo que él no estaba dispuesto a ir preso por una ley como esa. Se trata de un proyecto que, según la demanda, Milchen buscaba impulsar con la ayuda del empresario indio Ratan Tata. Ambos planeaban establecer una zona de libre comercio en cooperación entre Israel, Jordania y la autoridad palestina. En otro orden, el expresidente norteamericano Donald Trump participó esta noche de un evento de la Zionist Organization of America, Organización Sionista de Estados Unidos, una agrupación judía identificada políticamente con la derecha. En su discurso, Trump se refirió a los resultados adversos en las elecciones de medio término, en las que se esperaba la famosa ola roja, o sea, un amplio triunfo de los republicanos, cosa que no se materializó. El expresidente dijo que revertirá esos resultados y criticó a los judíos estadounidenses que están en su contra, a pesar de su apoyo a Israel. En sus críticas, Trump también incluyó a los demócratas, progresistas y al presidente estadounidense Joe Biden y prometió continuar con su compromiso con el Estado judío. Abro comillas, como saben, los demócratas obtuvieron el 75% de los votos, lo cual es difícil de creer. No podemos permitir que eso continúe, dijo Trump. Y continuó. Cuando ves todas las cosas horribles que sucedieron con Biden y Barack Hussein Obama y luego obtienen el 75% de los votos, ¿qué diablos está pasando aquí? Pero vamos a cambiarlo. Fin de la cita. Trump fue recibido con grandes honores y calurosos aplausos, con los que la audiencia interrumpía con frecuencia su discurso. La organización SOA, Zionist Organization of America, llevó a cabo esta gala para celebrar sus 125 años de actividad. Durante el evento, el presidente de la entidad, David Schoen, le entregó a Trump su medallón de oro Theodor Herzl, su reconocimiento por su apoyo a Israel y a los judíos. Volviendo al discurso de Trump, el expresidente señaló que algunos judíos son desleales a Israel. Abro comillas, Estados Unidos e Israel no son solo aliados militarmente, sino también económica y políticamente. Somos aliados moral, cultural y espiritualmente, y siempre lo seremos, al menos si tengo algo que ver con ello, dijo Trump. Pero hay personas en este país que resultan ser judías y que no están haciendo lo correcto por Israel. Demasiados. Trump también criticó al gobierno de Biden y a los legisladores progresistas, incluida la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y los acusó de estar en contra de Israel y apoyar el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, BDS. Hay gente en el Congreso que odia a Israel, dijo Trump. Biden nombró a numerosos izquierdistas radicales anti-israelíes para puestos gubernamentales clave, incluidos aquellos que apoyan el movimiento antisemita BDS, que llama a la guerra económica contra el Estado de Israel, dijo. Son simplemente inaceptables. Por último, el expresidente norteamericano declaró: Israel es un lugar muy, muy especial. Es un lugar increíble. Es realmente un milagro. Pero es muy delicado y hay que tener mucho cuidado con él, porque pueden pasar cosas muy malas, así que solo digo que estaré con ustedes hasta el final. El semanario alemán Der Spiegel advierte de una nueva ola de antisemitismo en Europa y en Alemania en particular, si se forma en Israel un gobierno de extrema derecha. El nuevo gobierno y sus políticas tendrán implicancias catastróficas para los judíos en el mundo y también en Alemania, según el semanario. La violencia verbal y física signará próximamente la vida cotidiana en la diáspora judía, más aún que en el pasado, escribe el periodista Richard Schneider en su columna. Schneider estima que la crítica contra Israel no se producirá solamente frente a la Embajada de Israel en Berlín, sino también contra las instituciones judías en Alemania. Aquí en nuestro país, en el Hospital Rambam de Haifa, comenzó ayer la construcción de un hospital especial aislado para enfermos de ébola. El hospital se erigirá en el estacionamiento subterráneo de ese nosocomio, alejado de las áreas de actividad normal del Rambam. Para esta tarea fueron capacitados unos 300 empleados, entre ellos médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y otros. El Ministerio de Salud advierte a la población no viajar a Uganda, donde se registró un estallido del virus del ébola hace unos 2 meses, y ordenó considerar a todo aquel que regrese de ese país y que no se sienta bien como posible contagiado del ébola. Anoche tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios de música de la MTV en Düsseldorf, Alemania. La cantante Taylor Swift obtuvo 4 premios, pero para nosotros es más importante lo que ocurrió con Noah Kirel, nuestra Noah Kirel, que tuvo protagonismo más allá de obtener el premio a la mejor cantante israelí y ser la representante israelí en la MTV. Y es que la Kirel desfiló sobre la alfombra roja con un look que no dejó a nadie indiferente. Pantalones de cuero con por lo menos 6 retratos del rapero antisemita Kanye West, top negro, guantes largos también de cuero negros y muchas cadenas doradas con estrellas de David y Jai, algunas de ellas sobre la cara del rapero Kanye West. Kirel dijo, elegí llevar sobre la alfombra roja un atuendo con un mensaje para todo el mundo que simbolice de modo claro que soy judía y soy israelí. Estamos experimentando últimamente mucho antisemitismo, en especial por los dichos de Kanye West, y yo estoy orgullosa de ser una artista israelí que representa a Israel en el mundo. Hay de todos modos quienes no entendieron el mensaje. En el sitio web Daily Mail incluyeron a la cantante israelí en la lista de las estrellas peor vestidas de la noche. Pero eso no afectó para nada a la noche feliz de la estrella de 21 años, que con una característica chutzpah, el atrevimiento judeo-israelí, se acercó a la Taylor Swift y ambas cantantes hablaron por breves segundos sobre la singular vestimenta de Kirel. Según allegados a Noah, Taylor Swift se entusiasmó con el conjunto de la cantante.